Bombero chico es bueno. Bombero chico es bueno. Bombero chico es bueno. Bombero chico es bueno. Bombero chico es bueno.
De la radio Bio Bio a toda hora. El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La una de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. En prisión preventiva quedó el autor de un femicidio en la ciudad de Temuco. El imputado estranguló a su expareja, una funcionaria municipal. Nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco, Rodrigo Aguilera.
El imputado Yerko Mendoza, de 27 años, asesinó a Patricia Ojeda, de 32 años, su expareja y con quien había mantenido una relación sentimental de 4 meses. El fiscal Jorge Mandiola, tras la audiencia de formalización, entregó detalles del caso y de los delitos que cometió el autor del crimen.
El tribunal acogió todas y cada una de las peticiones del Ministerio Público en cuanto a la calificación de los delitos por los cuales el imputado fue formalizado. De acuerdo a los antecedentes que maneja el Ministerio Público hasta ahora, el imputado atacó a la víctima estrangulándola y se formaliza en definitiva por 4 delitos, siendo el más grave el delito de femicidio. También se formaliza por el ilícito de violación de morada, por el ilícito de desacato y también por el de amenazas a carabineros.
El imputado Yerko Mendoza ingresó a prisión preventiva a la cárcel de Temuco y se fijó un plazo de 4 meses de investigación. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Vamos con más información. Un buzo mariscador falleció mientras realizaba faenas de extracción de erizos en la región de Aysén, elevando a 10 la cifra de trabajadores de buceo que han perdido la vida durante este año. Los detalles los tiene Hans Barros.
El accidente marítimo ocurrió en el canal Puyuche, a bordo de la lancha motor Vista Hermosa, matrícula de Ancud en Chiloé, y cuyo armador dio aviso a la autoridad marítima tras confirmarse el deceso del trabajador, identificado con las iniciales CMM. El capitán de puerto de Chacabuco, Simón Stubens, señaló que el Ministerio Público instruyó diversas diligencias a fin de esclarecer las circunstancias que originaron este fallecimiento.
El fiscal de turno de Puerto Aysén, Alex Olivero Núñez, dispuso el traslado de la embarcación hasta Puerto Chacabuco para la realización de las diligencias investigativas de rigor por parte del agregado de homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile y posterior entrega del cuerpo al servicio médico legal.
El oficial naval sumó que durante el procedimiento, la Policía Marítima realizó controles de identidad a los tripulantes de la embarcación, detectando que uno de ellos mantenía una orden de detención vigente emanada del Juzgado de Letras y Garantía de Quellón. Por esa razón, fue detenido y puesto a disposición de la justicia. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Vamos con noticias del exterior. Médicos forenses con batas y gorros azules caminaban este lunes entre decenas de bolsas mortuorias apiladas en el suelo en una improvisada morgue instalada en el puerto de La Guaira, la zona más devastada por los terremotos de hace 5 días en Venezuela, donde siguen extrayendo cuerpos de los escombros de los edificios colapsados. Algunos cuerpos ya están en ataúdes de madera, también sobre el piso, cerca del toldo blanco donde se centra esta operación. Hay un centenar de urnas vacías a un costado y escombros a otro, según constataron periodistas en esa zona. El último balance es de poco más de 1.700 fallecidos, pero la cifra sigue en aumento y los forenses están desbordados. En los primeros días, los heridos y cadáveres fueron enviados a hospitales de la zona, pero las morgues de los centros de salud rápidamente colapsaron. Información que está, por cierto, en pleno desarrollo. 1:04 a.m. hasta ahora en la ciudad de Concepción. 4 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 89%. En Santiago, 6 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 55%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vital. Entel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Entel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Entel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En La Ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Toma Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Mario Álvarez, en el trasnoche de la radio. Step by step.
No. ¿cuándo pagan?
En el trasnoche de la radio estamos con Michel Delerme, experto en gestión de emergencias.
Ya vamos a estar con Michel Delerme en los próximos segundos. Quiero aprovechar a mandar algunos mensajes que quedaban. Desde la Perla del Maule nos escucha José Manuel. Desde Constitución, buenos días. Desde un helado Chillán, recién acostado escuchando el trasnoche, está Diego Figueroa con nosotros hasta ahora. Una noche más. Uy, se me cayó el audífono. Bueno, después lo recojo. Una noche más junto a mi radio. Saludos a Raquel, que nos escribe. Desde Rancagua, Víctor dice, con 2 grados. Está muy, muy helado, dice un auditor. ¿Qué más tenemos? Hola, Mario, desde Niza. Te estamos escuchando. Ya, ¿hay algún problema ahí con la aplicación? Ahí le vamos a dar otra. Angélica y Ulises, les voy a dar otra aplicación para que puedan escuchar la radio. Hay algún tipo de problema. Buenos días, Mario, te había echado de menos, muchas bendiciones desde Pedro Aguirre Cerda. Soy una abuela que siempre te escucha, que tengas un buen trasnoche. Por supuesto, el avión. María Elizabeth está con nosotros. Te mando un abrazo enorme, María Elizabeth. Yo también lo eché muchísimo de menos. Ya el segundo día, sí, en la casa no sabía qué más hacer. Sigo acompañado de Bío a esta hora, en este turno noche en Reñaca, con mucho frío. Después de 2 días y medio libre, saludos. Ahí está Sergio, conectado con nosotros. ¿Qué más tenemos? Hola, Mario. Saludos para ti y para todo el personal de la radio. Me gustaría saludar a todo el Cuerpo de Bomberos de Chile en su aniversario número 175, al Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur. Un abrazo desde la Comuna del Bosque. Está Felipe con nosotros. También, hola, Mario, buenas noches. Qué sorpresa escucharte en mi TV, encontraste en mi televisión haciendo zapping. Saludos, Arturo. Siempre lo hacía por mi celular y ahora nos ve por la televisión. Saludos, Arturo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme para ti. Hola, Mario. Rodrigo Larrosa, Lípez de Quintero, disfrutando el deporte más lindo, los penales ajenos y por partida doble. Gracias, auditores. Saludos desde Antofagasta también. Saludos desde Cris a su esposa Mabel. Está de turno hasta ahora. Saludos para ambos. Hola, Mario. Aguante el trasnoche. Ahí está. Hace unos días se trajo envió un mensaje el trasnoche donde manifestaba que Marruecos es fijo. Si no gana, pago el asado para 10. Saludos. Está bueno eso. Saludos desde Tirúa al coterráneo Vicente Aguilar. A todo el trasnoche desde Tranaquepe. ¿Qué tal? Un saludo a todos los bomberos, nos escriben en nombre del Club de Leones San Vicente Tahuatahua. Muchos conectados hasta ahora. Saludos también a nuestro querido Leonardo Daniel, también es bombero. Le mandamos un abrazo enorme a todos los bomberos que nos escuchan. Y vamos a saludar a quien nos acompaña aquí en la puesta en el aire. Rodrigo Larrosa, que también es bombero, porque tiene que solucionar una cantidad de cosas acá. Impresionante, apagando incendios por todos lados. Estamos con el señor Michel Delerme, que está con nosotros acá. Michel, gusto saludarle. ¿Cómo le va?
Bien, han sido días intensos, así que yo quiero partir no solamente saludando a don Rodrigo de la Rosa, que por cierto apaga muchos incendios, a Vicente. Quiero decirle que efectivamente afuera hay 3 grados, pero si uno anda con chaqueta, con gorro y con bufanda.
Sí, claro.
Porque está muy helado. Pero ya no puedo dejar de partir esta mañana sin mencionar lo difícil que han sido los últimos días para la comunidad venezolana en Chile, con la incertidumbre de saber de sus familiares. Me ha tocado estar en contacto con varios que son relativamente, o son bastante cercanos en realidad, y también los millones de venezolanos que están viviendo duros momentos por el terremoto. Debo decirte que no sé si tú sabes, porque mucho se ha dicho de que estos dos terremotos, porque son dos terremotos, básicamente se dice, bueno, el terremoto más grande de los últimos 100 años. Cuando nos vamos a 100 años, y probablemente un poco más incluso, debemos pensar entonces que este es el terremoto más grande que se ha registrado instrumentalmente en Venezuela. Para que no pensemos que básicamente estamos frente a un hecho donde este tipo de terremoto ocurre en cada 10 años, cada 5 años, te fijas, para que dimensionemos el nivel de sorpresa, el nivel de impacto y magnitud que tiene para un pueblo venezolano disperso en el mundo producto de la crisis social, política, económica, pero que sin duda hoy día lo están pasando muy mal. Yo sé que muchos nos escuchan, que trabajan durante las noches, en el trasnoche, y yo creo que compartimos con Rodrigo, ¿cierto?, contigo, un afecto por ellos en estos momentos difíciles, dolorosos, donde lo que debe primar es el ser humano, es la persona, y podemos estar en un país donde pueden haber diferentes visiones respecto de la migración. Pero ante el dolor, el centro es el ser humano.
No hay que confundir las cosas.
No hay que confundir las cosas.
No, hay cosas que no... además, yo siento que muchas veces, y he visto, se ha visto tanto en redes sociales, Michelle, que yo he tomado la determinación personal de pronto dejar el celular de lado, porque se hablan tantas estupideces al final, es porque son estupideces, ¿eh? Sí. Una soberbia de algunos lamentables coterráneos que salen con unos comentarios ahí de que cómo, si acá en Chile tenemos 8 y algo y no pasa absolutamente nada. Una soberbia, pero de magnitud elevada, como lo que lamentablemente ocurrió, porque además tiene que ver, es ser una persona totalmente ignorante desde el punto de vista del terreno, de las fallas además geológicas. Uno lo ha conversado con expertos y dice, oye, esto no es Viña del Mar, esto no es la región del Biobío, no es lo que sufrimos en Chile, que tenemos muchos sismos a cada rato, y es cosa de ver la página de sismología nomás, que aparece cada cierto rato. Acá hay un terreno arenoso, el otro día lo conversábamos, donde los sismos no se dan de esa característica bastante, no rara, pero sí inusual, de 2 terremotos en muy poco tiempo, con uno menos grande que el otro, digamos, en magnitud, en palabras muy sencillas. El tema de las construcciones también, tienen otro tipo de construcciones, otro tipo de normativa. Entonces, ya desde cualquier... No es comparable, pero desde ninguna forma. Solo estamos en Sudamérica, pero no hay una comparación desde el punto... Los expertos han dicho, y uno se tiene que quedar con quienes se dedican a la vida a estudiar esto. Tú has tenido la oportunidad de estar en televisión ahora con mucha gente conversando esto, y son tajantes decir, no hay comparación alguna entre Chile y Venezuela en este tipo de cosas. Y es de muy mal gusto comenzar a hacer comparaciones, además.
Yo creo, Mario, que no solamente es de mal gusto, sino que incluso puede ser preocupante respecto del nivel de conocimiento, o digamos más bien, del nivel de desconocimiento detrás de esos comentarios. Y por lo tanto yo quiero compartirte un par de cosas, porque nuestras amigas y amigos en el trasnoche son muy buena onda, pero también están sometidos a estos comentarios, y a veces uno no sabe qué responder, será cierto o no será cierto. Mira, Christchurch, Nueva Zelanda, 2011. País acostumbrado a los terremotos grandes y a los maremotos. 6.3. Hablamos de cerca de 170 personas fallecidas, estructuras colapsadas. ¿Por qué? El terremoto fue exactamente debajo de la ciudad y a menos de 10 kilómetros de profundidad. Por lo tanto, aquí hay diferentes factores. Aquí estamos hablando de 2 terremotos muy grandes, que son 7.2, pero el 7.5 es casi 3 veces más grande que el 7.2, porque recordémonos que una cosa es que vayamos 7.2, 7.3, pero la escala en materia de energía cambia drásticamente y de manera muy grande, y por lo tanto un 7.5 es prácticamente 3 veces el tamaño del 7.2, y eso estuvo distanciado en poco menos de un minuto de diferencia. Tanto es así que las personas probablemente lo percibieron como un solo, gran y extenso terremoto. Entonces, cuando yo comparto contigo lo que tú señalas, cuando yo veo comentarios, no, es que aquí el 7... Yo te digo, este terremoto, incluso en Chile, probablemente menos catastrófico porque tenemos una muy buena norma sísmica, etc. Pero esto, que no son las características acá, pero nosotros tuviésemos un 7.5 a 10 kilómetros de profundidad debajo de la ciudad, es catastrófico de base. Más catastrófico, obviamente, en Venezuela, cuando tú piensas, obviamente, que no están acostumbrados a terremotos de tan seguidos de este nivel de magnitud, que tienen debilidades fuertes institucionales, crisis económica, etc. Pero eso es adicional. Por sí solo, este terremoto en cualquier parte del mundo, ocurrido en zonas pobladas, por sus características de magnitud y también de profundidad, el primero fue solo 20 kilómetros y el segundo a 10 kilómetros, su potencial catastrófico es muy, muy, o era muy, muy y sigue siendo muy, muy importante. Entonces, a mí me preocupa porque creo que esa soberbia nos lleva a no comprender que debemos prepararnos siempre para el peor escenario, y me preocupa que ese discurso se propague y vaya generando de una u otra manera un mayor relajo de decir, bueno, aquí somos casi invencibles, cuando debo señalar que nosotros, gracias a nuestra norma sísmica, somos muchísimo más resistentes, pero recordemos Valdivia y Chillán, o sea, por algo Chillán viejo es Chillán viejo, ¿no? Por algo antes era Penco y hoy día se llama Concepción. O sea, en nuestra historia,
mira,
vamos, tenemos una gran cantidad de destrucción.
Te llevo al viejo continente, tanto que se habla de Europa. Italia,
Sí.
2012.
Perfecto.
Sí. 5.9. En esa época se utilizaba la escala Richter. Acuérdate que hoy día se utiliza la escala de magnitud MW. Hay varias. Sí,
la de momento.
La de momento, pero se está utilizando la magnitud, digamos.
Es MW. Qué buen tema. Es magnitud y el número. Nada
exacto.
Más.
Ya no se utiliza. Exacto. Esa fue 5.9, estuvo cerca de la ciudad de Bolonia, después hubo otro en Cochenza, si no me equivoco, el 2009, pero el más reciente fue el 2012. Y claro, llamaba, yo en esa época ya estaba trabajando en los medios, y llamaba mucho la atención que era 5,9. Y uno decía, bueno, pero esto. Bueno, hace poquitos días, ¿te acuerdas que hubo uno 6 y algo?
Sí.
Y su epicentro se ubicó a 35 kilómetros de la ciudad de Bolonia, y que además dejó a varias personas fallecidas, al menos 6 fallecieron en esa época, en Italia, digamos, ¿no? Entonces, todo va a depender, además del lugar donde ocurre, las construcciones, por cierto, que son muy importantes. Sí. Eso va a ser una discusión muy posterior, ¿eh? Yo creo que no se ha conversado mucho de eso, pero hoy día las labores están netamente en encontrar a las personas. Ahora, yo quería preguntarte, y por eso es tan relevante conversar contigo, porque te vimos en la televisión. Hay un dato muy interesante que apareció hace escasos minutos en los medios internacionales, de hecho se actualizó hace muy poco ahora. La NASA hizo una primera evaluación con fotografías satelitales. Y se habla de 59.000 edificios que resultaron afectados. Ahora, dentro de esos 59.000 hay varios que terminaron destruidos y otros que terminaron afectados. Estamos hablando de afectación en diferentes magnitudes, por así decirlo, ¿no? Pero estamos hablando, es muchísimo. O sea, hablemos 58.000 edificios destruidos. O sea, de verdad que es un montón. No es poco, no, o sea, el número ya queda muy grande como para, imagínense, 59.000 viviendas de diferente tipo que terminan con algún tipo de afectación. Los heridos son un montón, y ahora se está generando un problema que llamó mucho la atención en las últimas horas, donde han reclamado a los que están liderando Venezuela, que no han permitido que se trabaje de la mejor manera. Incluso se viralizó un video de Diosdado Cabello discutiendo con unos rescatistas norteamericanos.
Así es, y yo creo que aquí tenemos que diferenciar varias cosas, varios momentos en estas grandes emergencias. A mí me tocó, yo antes de entrar al aire, yo te contaba que a mí me tocó estar en el 27F.
Antes que sigas, quiero darte un mensaje a un auditor que nos está escribiendo.
Sí.
Dice, hola, mi nombre es Michelle, al igual que tú.
Ah, toca yo.
Da la impresión que es Michelle, no sé si es hombre o mujer, porque me da la impresión que es dama.
¿Con doble L y una E?
Es con doble L y una E.
Mujer. Mujer. Puede ser mujer.
Dice, soy Uber, estoy escuchando otras noches y ando trabajando. Gracias por el apoyo y las palabras. Dice, yo perdí a mi papá en el terremoto de Venezuela, dice.
¿Sí?
El cuerpo de mi papá aún no lo recuperan, pero sigo con fe.
Es tremendo. Yo debo decirte que yo tengo dos personas cercanas con las cuales he hablado en estos días, que perdieron familia relativamente cercana, y en el otro caso, hermano. Es tremendo, y por eso hay que ser muy empático con esto, solidario, y comprender el drama humanitario. Por eso esto se habla de respuesta humanitaria.
Mm.
Y esta respuesta humanitaria tiene varios momentos. El momento del impacto, donde básicamente la mayor cantidad de personas rescatadas con vida son por los voluntarios, ya, por las personas que están ahí. Estamos hablando que en general de las personas que sobreviven a situaciones como esta, cerca del 80% de los rescatados vivos son rescatados incluso por voluntarios. Los equipos internacionales llegan en realidad a las labores más complejas, y en la medida en que pasan los días, 24 sobre todo y 48 y 72 horas, son absolutamente clave. Y después, obviamente, en la medida que se va aumentando los días y la distancia, se va haciendo aún más complejo la posibilidad de encontrar personas que sobrevivan a esta situación. El tema es que no todo es táctico. Aquí hay mucha estrategia que tiene que ser visto. Tú señalabas muy bien el tema del daño a la infraestructura. Más allá de que el día de mañana es momento más... En meses más adelante va a ser momento quizás de discutir la situación de esa estructura. Pero el número de estructura que tú señalas implica alojamiento,
sí.
Economía, o sea, en el fondo hogar, economía, servicios básicos. Y eso hay que restaurarlo. Primero, con refugio humanitario que sea digno. Segundo, restablecer lo que tiene que ver la continuidad operacional de los servicios hospitalarios, porque básicamente tú tienes hoy día más de 5.000 personas lesionadas, pero no sabemos todavía cuál va a ser el total. Y segundo, tú vas a tener personas lesionadas de una u otra manera, incluso por las labores de rescate. Pero las próximas semanas son muy duras y meses también, porque vamos a tener personas fallecidas, porque básicamente la red hospitalaria, el servicio hospitalario, de atención hospitalaria, no tiene continuidad operacional a un estándar que permita atender todas las necesidades. Y eso significa que una lesión que pudiese ser totalmente tratada puede transformarse en mortal. Y eso es una lesión como una enfermedad. Imaginémonos entonces las personas que todavía... Y por eso es que es tan importante la respuesta humanitaria contundente y rápida. En este momento tú tienes personas lesionadas, pero tienes personas que por razones de sus condiciones personales, hipertenso, diabético, cardíaco, adultos mayores en general, mujeres embarazadas.
Niños,
que no tienen quizás ningún rasguño, pero básicamente requieren de un servicio de atención médica. Probablemente en el tiempo también vamos a tener personas que se van a agravar o incluso pueden fallecer no habiendo sido heridos físicamente en el terremoto. Por lo tanto, tienes la necesidad urgente de restablecer lo que se llama la continuidad operacional de la red asistencial lo antes posible. Y creo que hoy día es muy importante el rescate. Eso está operando. Pero siempre tenemos que ir mirando más allá, anticipándonos. Y creo que ese es otro elemento. Y en tercer lugar, tú tienes todo lo que se llaman las líneas de vida, que estamos hablando del agua potable, de la energía, y tiene que ver con otros elementos que te permiten la sanidad en su conjunto, los baños, por ejemplo, los servicios higiénicos, la alimentación, que requiere, entre otras cosas, también de cadena de distribución. Eso también es un tema súper complejo. Algo lo hablamos antes de entrar al aire también. Estamos con un país donde, por ejemplo, tú tienes transmisión de enfermedades por insectos, por mosquitos, que nacen como el Aedes aegypti, que está en Chile, en el norte.
Bueno, pero hay un tema igual, Michelle, que uno de los temas que quizá, y que bueno tener esta oportunidad de poder conversarlo. Es muy lamentable lo que ha pasado en Venezuela, porque además se topa con una situación de país de Venezuela que está muy complicado.
Sí, pues.
En el sentido de una crisis. O sea, pongámonos en el caso de que en enero entró un comando de la Fuerza Delta a sacar a la persona que, entre comillas, lideraba el régimen venezolano, digamos, ¿no?
Estamos con un quiebre institucional.
Por eso te digo, y se vieron. Entonces uno. Y acá hay un auditor que me da un punto muy relevante. Dice, las autoridades venezolanas tienen que dejar de pensar que esto es una situación política, es una situación humanitaria. Se veía, en este caso, discutiendo Diosdado Cabello con unos rescatistas norteamericanos. ¿Quién iba a pensar que hace algún tiempo atrás, me estoy poniendo en el caso pensando en cuál era la actitud de Venezuela hacia Estados Unidos? ¿Tú recuerdas las cuñas donde
aparecía,
no, que los imperialistas, que... Y que mucha gente fue encerrada, acusados de espionaje, tú acuérdate. No, o sea, ellos podrían estar pensando incluso que los rescatistas que hoy día están llegando allá en una especie de paranoia o de que todo esto, ayuda humanitaria, está intentando boicotear. Hoy día yo he revisado también la prensa internacional, no están dejando que entre, por ejemplo, la líder opositora María Corina Machado, no han dejado que pueda participar de algunas actividades. Entonces se confunden ciertas cosas que además van en desmedro de los venezolanos, porque ¿qué tiene que ver lo que haya pasado con el tema político? No tiene absolutamente nada que ver con esto, o sea, no tiene nada que ver. Y eso puede afectar finalmente la búsqueda y la respuesta frente a la propia catástrofe,
¿no? Y eso, Mario, es porque a veces, y yo creo que es una debilidad en general en América Latina y el Caribe, donde necesitamos modernizar nuestros sistemas de emergencia, es lo que se llama la gobernanza. Las emergencias requieren de gobernanza. Lo más visible es la operación. Es la persona haciendo la búsqueda y rescate. Mm. Pero si tú no tienes gobernanza, que eso implica estrategia, liderazgo detrás, la verdad es que tú puedes incluso terminar con un desorden. A mí me tocó verlo en Haití.
Mira, yo conversaba en la mañana.
Precisamente por la falta de gobernanza.
Yo me comenzaba en la mañana y quizás un rato más, pasadas las dos, escucharemos parte de ese extracto. Conversamos con Edgardo Rivero, que fue ex subsecretario de Relaciones Exteriores. Y yo le preguntaba, Edgardo, ¿cómo se puede día trabajar, por ejemplo? Hubo una colonia chilena que durante la época de la dictadura de Pinochet tuvo que salir de Chile y muchos se fueron a Venezuela. Entonces hay una comuna chilena en Venezuela amplia. Pero más allá de eso, para no quedarnos entampados en ese tema, es innegable la cercanía que tiene Chile con Venezuela actualmente, dado la diáspora enorme de personas que llegaron a Chile.
Sí, claro.
O sea, hay una comunidad enorme de venezolanos en nuestro país que hoy día están buscando información. ¿Qué está pasando con esta persona? ¿Cómo puedo ayudar, por ejemplo? ¿Cuáles son los canales formales? Entonces él me decía que esta era una muy buena oportunidad para que los países pudiesen volver a tener, porque hay que recordar que Chile no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela hace ya un tiempo, que fue cortada por Venezuela, digamos, por todo el tema político además, ¿no? Entonces ahí es donde él me decía, bueno, es importante, creo que tú me lo mencionaste, ¿te acuerdas que hablamos por teléfono de larga data, de una conversación larga, que estuvimos conversando y yo te decía que estaba preocupado porque decía, bueno, pero si no hay un vínculo formal, un canal formal de información, me imagino los chilenos que están allá que necesitan repatriar, por ejemplo, los cuerpos de los chilenos que han fallecido, por ejemplo.
Exacto.
Pero nota, ahí estamos hablando de chilenos, que son 5 familias que lamentablemente han perdido un ser querido.
Pero que además no sabemos cuántos otros chilenos están allá.
En calidad de heridos, por ejemplo.
De heridos. O por último, en calidad de no tener dónde dormir o incluso emocionalmente afectados.
Por eso es una cosa, los chilenos en Venezuela. Pero los venezolanos que están viviendo en Chile, que ya son muchos de ellos son ciudadanos chilenos,
sí, pues,
que viven acá, también necesitan tener un canal formal para poder saber. Porque un call center, hoy día un call center está, perdóname, pero está completamente, desbandado. No hay posibilidad de, me imagino que hay mensajes de todas partes de Latinoamérica o desde propio Venezuela. Entonces es muy importante que se reanuden, al menos ya pongamos, que sea un punto focal, ¿no? Que permita una relación directa entre ambos países, que conversen, ¿no?
Además, yo entiendo que está el director general consular de la Cancillería allá, pero si tú me preguntas, el punto focal es lo primero que se debe instalar en terreno, porque eso permite poner la puerta en el marco de la puerta con la bisagra más importante, que es la del medio, ¿no? Que te permite, como podrá faltar la de arriba o la de abajo, pero la del medio te permite que funcione. Y eso implica flujo de información, contacto con las autoridades para poder levantar inteligencia que permita, por ejemplo, establecer ayudas que sean. A veces las mejores ayudas no son las que son más rimbombantes, pero son las más necesarias y las más urgentes. Y eso, ese flujo de información no se ve, pero ese flujo de información se transforma en operación. Ese flujo de información es donde nace el proteger y salvar vidas con una mirada estratégica. Y eso es importante hacer presente. Y yo creo que hoy día se requiere, básicamente, que se establezcan, más aún, si es necesario fortalecer la presencia de la Cancillería en Venezuela, yo creo que es muy importante. Eso permite también tener una conversación cara a cara para poder ir apurando a lo menos el establecer relaciones consulares. No nos olvidemos que los consulados son el brazo operativo más importante en el ámbito de las relaciones internacionales para la ayuda a los connacionales. Pero implica instalar ciertas capacidades. Pero insisto, esa capacidad de punto focal allá permite el flujo de información en muchos niveles. Y uno de ellos es determinar dónde hay necesidades para ayudar de la mejor manera posible. Porque los rescatistas se van a ir en algunas semanas más. El drama social y humano está hoy día y va a permanecer por mucho tiempo, y hay que tratar de conducir eso para que cada vez se vaya brindando más apoyo. Y parte de ese apoyo tiene que ver, por ejemplo, con reducir la incertidumbre. Y la incertidumbre se reduce con información fidedigna, porque de lo contrario le das un espacio. Mira, hoy día le das espacio no solamente a las redes sociales, le das espacio a la inteligencia artificial, incluso. ¿Te fijas? Entonces, o sea, yo veía unos videos donde el nivel de desconfianza empieza en que yo decía, ¿será inteligencia artificial o este rescate será verdadero? La única forma era que en un momento dado yo veía a un rescatista que efectivamente identificaba, ok, ese rescate es verdadero. Eso va generando un clima de tensión que ya lo hemos tenido, tú lo señalas, Diosdado Cabello con una fuerza estadounidense, pero también ha habido con familias venezolanas. Acá las familias están muy tensas. Aprovecho de señalar que el día jueves, hasta donde yo entiendo, pretenden hacer un envío de ayuda y están juntando ayuda, pero hay desconfianza y se requieren estos puntos focales, porque esta es una emergencia de larga data, pero ojo, de alto impacto para nuestra región, con un potencial de tener un potencial de gran impacto para nuestra región, y que por lo tanto nuestra región va desde la diáspora acá hasta lo que tiene que ver con los venezolanos en el territorio. No podemos ser espectadores de este drama, debemos ser actores.
Te propongo algo, iremos a una pausa.
Vamos.
Iremos a una pausa, estamos conversando con Michel Delerve. A la vuelta seguimos conversando, escucharemos algo de música, por cierto, lo estamos leyendo, sus mensajes a través del WhatsApp. Estamos haciendo un poco también esta conversación que es muy necesaria, no tan solo lo que, bueno, yo diría para poder ir conversando de temas que de pronto están fuera de la conversación común. Vamos a la pausa, ya volvemos.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20:30 horas. Valdominos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Escucharemos a Coldplay, esto se llama Adventure of a Lifetime. Es BioBio la radio que te acompaña en el trasnoche hasta las 6.
Seguridad con Michelle del Herbe en el trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta, estamos con Michelle del Herbe. Gracias a todos los que nos escriben. Gracias también a Felipe, que nos dice que hay un accidente en la zona de Viña del Mar. Un vehículo de color rojo habría chocado con una. A ver, no sé si una patrulla de bomberos, pero sí, aparentemente con un vehículo de bomberos. No se logra ver muy bien si la calle. A ver si de pronto Felipe nos puede decir en qué calle, en particular de Viña del Mar, se está dando esta situación. Da la impresión que el plan de Viña del Mar, en la zona céntrica de Viña del Mar. Pero no logro ver cuál es la calle. Si de pronto me puede mencionar, se logra ver a un vehículo que está volcado ahí en Viña del Mar. Que incluso se vea unidades de bomberos de rescate vehicular que están ahí trabajando, pero no logro ver el lugar en particular donde es. Si algún auditor en Viña del Mar que esté cercano, nos puede contar dónde estaría dándose este accidente. Ah, pero son de estos vivos que aparecen en TikTok, me dice, y que efectivamente esto está ocurriendo ahora, hace escasos minutos. Así que si algún auditor en la región de Valparaíso que nos quiera contar, felices. Hola, saludos desde Temuco, Loncoche. Nos escribe Juan hasta ahora. Hola, Mario, desde Niza. Se solucionó el problema. Te cuento acá y en todo Francia estamos con Venezuela. Dice saludos a Angélica y Ulises. Ya, sería una patrulla de carabineros con un vehículo que habrían colisionado en Viña del Mar. Pero estamos esperando que nos digan cuál es la calle en particular, porque entenderán que Viña del Mar es una comuna grande también. No es tan fácil dilucidar cuál es la calle solo con fotos. Pero si tiene por ahí un auditor cercano, nos avisa. Dice ¿qué tal? Saludo a todos los bomberos en el Día Nacional del Bombero Voluntario, en nombre del Club de Leones de San Vicente de Tagua. Dice, nuestro lema es servir, por favor repítelo por los chicos buenos. Hola, soy Alejandro, muy buena la radio, conectado con nosotros. Hola, muy bueno el programa, Juan desde Puente Alto. Hola, un saludo para mi polola Damari Contreras de Padre Las Casas, de parte de Francisco. Un gran abrazo y saludos por la compañía. Ahí está, gracias. Michelle, tú también estuviste en el Cuerpo Bombero un tiempo, ¿no?
Sí, pues, 20 años. Yo estuve 20 años en la vigésima del Cuerpo de Bomberos Santiago. 20 años y además...
Estamos tomando un tecito, ¿eh?
Sí. Además... aprovechemos de generar, de romper algún mito. Además, yo soy bombero de un departamento pagado en... me gradué de una escuela de recluta del sistema pagado en Estados Unidos. Que a pesar de que lo que la gente cree... Porque muchas veces dicen, ¿por qué a los bomberos en Chile no le pagan? Yo quiero señalarles que yo, perteneciendo a un sistema y habiéndome graduado del sistema remunerado en Estados Unidos, somos solamente aproximadamente el 20%. En realidad, el 80%, 70% de los bomberos en Estados Unidos son voluntarios. Lo que pasa es que es una instancia normada y por lo tanto se tiende a confundir por esa misma razón. O sea, es decir, seas voluntario, seas pagado, tienes que cumplir ciertas normas porque es una área de la seguridad pública que está regulada, pero son voluntarios y pertenecen a corporaciones de derecho privado sin fines de lucro y por lo tanto podríamos decir que es un sistema mixto con presencia mayoritaria voluntariado, a pesar de lo que se cree en Chile.
Mira, nos dicen, estoy de acuerdo contigo, el 80-20 es el...
Más o menos.
Es un montón, uno pensaría...
Perdón, 80-20 sin mencionar que tú tienes entonces, bajo esos porcentajes, zonas completas que son 100% voluntarias.
Claro.
O sea, yo en el condado donde yo me entreno, es un condado que tiene sistema pagado, pero que a pesar de eso, es mixto. Tiene voluntario y pagado. Mire, te voy a dar un dato. Hay una compañía, hay una estación, allá se le llaman las estaciones, hay una estación que es compartida entre voluntarios y pagados. Dependiendo de los turnos, los voluntarios obviamente no pueden hacer turnos en todo el tiempo, entonces, pero finalmente se llegó a un acuerdo. O sea, hay un nivel de integración bastante, al menos en el condado donde yo me entreno, que en el estado de Virginia, que llega a ese punto. Conviven, o sea, literalmente conviven, porque
bueno,
hay quienes duermen ahí.
Claro, te traigo a Viña del Mar, porque nos llegó el dato. Tenemos un accidente, fueron dos máquinas del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar que fueron a Avenida La Marina con Von Scroders. Esto es en el centro de Viña del Mar, donde se habría dado esta colisión entre dos vehículos. Avenida La Marina con Von Scroders, esto es Comuna de Viña del Mar. Bomberos está trabajando en esa zona. Quiero agradecer ahí a Gonzalo, quien gentilmente nos mandó, Gonzalo Valenzuela nos mandó, es como el actor, sí. Nos mandó el contacto completo ahí del dato de este accidente. Seguramente ya vamos a estar con más información. Hola amigos, Bio, soy Antonio, saludo a Bomberos y a Bomberos Usar, que lo sorprende en dura pega en Venezuela. Saludos, Manuel Pinto, Taxi Chicureo, que está con nosotros hasta ahora. Saludos, Hernández de Independencia. Manuel también, que nos está escribiendo. Hola, Mario y Michelle, saludos. ¿Qué pasa con la mascota en Venezuela? Pregunto porque los venezolanos acá en Chile tienen muchas mascotas. Tienen esa particularidad que es genérico. Uno siempre ve que le gustan a todos los animales. Son familias numerosas, pero que también tienen animales. Ahí nos está preguntando nuestra auditora. Que tiene que ver también con lo que yo te estaba preguntando o que íbamos a conversar en este último rato, que tiene que ver, estamos viendo algunas imágenes en los medios internacionales sobre los rescates que han sido algunos de ellos espectaculares desde el punto de vista del tremendo trabajo que han tenido que hacer caninos, ¿no? Sí. Perros que han estado trabajando, sensores.
Hay sensores.
¿Cómo se trabaja en este caso en el rescate de personas, de mascotas? ¿Cómo se arma la logística?
Básicamente tú tienes que pensar que es una zona que tiene que ser, lo primero, es aislada completamente. Por dos razones, porque el principio que hay siempre detrás es no generar más daño. Y por lo tanto, aislar es asegurar. Asegurar implica establecer la diferencia entre el espacio interior donde van a trabajar los rescatistas, el perímetro exterior donde van a estar cualquier otro tipo de persona, la seguridad del perímetro, pero se requiere, entre otras cosas, mucha organización. Porque estamos con el tema de réplicas todavía,
sí.
Perceptible a muy baja superficie, o sea, están muy superficiales, y por lo tanto estamos hablando de que se siente, se mueve mucho, y por lo tanto estamos hablando de estructuras que están inestables. Entonces, lo que requerimos ahí es que primero se escuche. Tú sabes que desde el punto de vista de preparación comunitaria en Estados Unidos se le enseña a la comunidad, que son los primeros en llegar, que incluso tú te pongas en un lugar, no ingrese a la estructura colapsada, pero tú a viva voz grites y escuches que te respondan. Bueno, eso a otra escala se hace también con los especialistas, cuando ya llegan los equipos más avanzados, que lo que buscan son señales de vida. Una de las señales de vida son los sonidos, porque de hecho en general, voy al tema del entrenamiento, que es muy importante, se le suele recomendar a las personas que eviten hablar o agitarse, porque están en una zona donde hay mucho polvo, donde hay tierra, donde hay otro tipo de contaminante, y por lo tanto lo ideal es tener algún elemento y golpear. Y por el tipo además de ruido se va a propagar probablemente de manera más fácil que incluso la voz. Entonces, lo que tú requieres es ser capaz de escuchar, y para eso hay instrumentos que se utilizan, de ver. Eso significa que tú tienes instrumentos que te permiten incorporar o ingresar lo que son cámaras también, y tienes un miembro del equipo que son los perros.
¿Cómo trabajan ellos, Michelle?
Bueno, que entre otras cosas son capaces de escuchar, de oler. Ellos básicamente, bueno, nosotros lo vemos habitualmente acá con el SAC, lo vemos con los perros antidrogas, se les entrena para eso, y por lo tanto tú vas a ver que en general muchas veces tú vas a ver que incluso el perro es enviado hacia la estructura y tú lo único que vas a ver es al perro caminando, corriendo, investigando, oliendo por todos lados, y por lo tanto lo que busca son personas o señales. Una vez que se ha detectado una zona de interés, ¿ya? Básicamente que se ha marcado esa zona, viene un trabajo que la verdad que en estas condiciones es muy lento, porque al haber una zona inestable, tú requieres que cada movimiento sea planificado, pero además siempre vaya acompañado del aseguramiento y la estabilización. Y esa estabilización y aseguramiento, en algunos momentos hay elementos que se pueden hacer con maquinaria pesada, pero en general ya la labor más delicada, obviamente en la zona marcada, es a mano, con herramienta, incluso con maderas. Hay unas maderas que se utilizan, hay colchones que funcionan, se llaman, por ejemplo, fetter o algún tipo de herramienta que te permite sostener de manera tal que tú vayas generando una vía de acceso hacia donde tú crees que está la persona. Pero muchas veces ocurre que te vas a demorar muchísimas horas en sacar a esa persona, pero cuando ya tienes contacto, lo primero es establecer un contacto verbal, porque eso ya genera un tema de apoyo psicológico, emocional. Tú sabes que cuando tú generas un apoyo emocional, y eso es muy importante para las personas que tengan a cualquier víctima en la calle, te va a mejorar el pulso, va a mejorar la frecuencia respiratoria, y eso es fundamental. Por lo tanto, solamente a veces con tomar la mano y conversar y dar un poco de apoyo. Por lo tanto, hay una labor muy importante. Luego de eso, obviamente hay que tratar de seguir accediendo para poder hacer la extricación de la persona. Pero mientras eso ocurre, si logras generar una vía, ya vas a poder entregar nutrientes, hidratación, que en este caso es más prioritario y más relevante que en cualquier otro, porque tienes altas temperaturas.
Mira, nos quedan un par de segundos antes de irnos a la música y cerrar el bloque. Quería preguntarte también respecto a el tema de las vacunas, porque yo recuerdo que tú decías que tú tuviste la oportunidad de estudiar en Haití, en un país que también estuvo con una situación muy complicada. Tú decías que tuviste que vacunarte como un mes y medio. ¿Cómo fue la...?
Fue mi preparación para ir a Haití, porque la verdad es que vino el terremoto y yo fui a Haití en el pic de cólera. Y estamos hablando que yo fui, para mí fue bien simbólico, porque yo viajé un 25 de diciembre del año 2010 a las 3 de la mañana. Estaba con mi familia, intercambiamos regalos, tomé auto, partí a Haití, a Puerto Príncipe, con una ONG japonesa. Y, pero para preparar mi viaje estuve aproximadamente un mes y medio vacunándome de todo, además tomando medicamentos antes, durante y después, por la posibilidad de eventualmente adquirir algún tipo de enfermedad propia, obviamente, de la picada de mosquitos.
Claro. Ahora es distinto acá, en este caso serían más bien ligadas, por ejemplo, al tétano, a...
Para los rescatistas eso es clave, tétano. Pero también tienes, ojo, que lo que viene ahora es eventualmente la contaminación de las aguas o agua servida, etcétera, y por lo tanto la proliferación de enfermedades. No nos olvidemos que el brote de cólera en Haití no había cólera. El cólera fue ingresado por los cascos azules, por un grupo de cascos azules que portaba el cólera, y básicamente se empiezan a contaminar las aguas, se consumen las aguas y ahí se empieza a propagar. Y en un contexto de este nivel de debilidad, cualquier enfermedad que sea de fácil propagación puede ser totalmente catastrófica.
Claro. Michelle, quiero agradecerte por haber estado con nosotros el día de hoy. Nosotros seguiremos tomándonos acá un tecito. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, la gente también agradece mucho que hayas podido estar entregando también tips o estando en los medios de comunicación conversando sobre este tema tan, tan fuerte, tan delicado, pero sobre todo para entregar certeza, que hoy día creo que es fundamental para quienes nos están escuchando.
Y quizá mandar un mensaje también, la importancia de que nuestro gobierno, que ha tenido ya una reacción a través del envío bombero, el director general consular, ha habido algunos contactos con familias de personas fallecidas, ojalá ese punto focal allá se fortalezca, y se fortalezca de la manera que sea. Eso es lo importante. Si a través del restablecimiento de relación a nivel consular, bienvenido. Si es de manera informal, no restableciéndolo, pero sí en conversación con el gobierno venezolano, por favor que se haga. Pero ese punto es la bisagra, una puerta, y es probablemente la bisagra vital que va a permanecer en el tiempo. Y por lo tanto nos permite saber qué ayuda es la que podemos enviar que sea eficiente y efectiva. Y en segundo lugar, y antes de terminar, a nuestros amigos venezolanos, no se olviden, ellos están difundiendo en sus redes, están realizando, recibiendo donaciones, y yo tengo entendido que el día jueves ellos esperan enviar lo que tengan y lo que hayan logrado obtener, ya en un vuelo que me parece que están coordinando para el día jueves que viene. Así que a estar atento, a ser solidario, a dejar de lado las agendas personales, las agendas políticas, porque aquí lo que prima es la respuesta humanitaria. ¿Quién quieres que esté a tu lado cuando las cosas se pongan mal? Es cuando se ven estas respuestas humanitarias. Yo quiero gente solidaria que vea a las personas en su dimensión humana, espiritual, y no que anden con agendas particulares y con esos discursos que comenzamos y los dijimos que son odiosos, que no tienen sentido. Aquí la protección y el bienestar de la comunidad es lo más importante y es lo único que nos debe preocupar.
Gracias, Michel, por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias a ti.
Vamos a seguir avanzando, ¿eh? Ya vienen las noticias, no te vayas.
BioBio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BioBio. Primera en la noticia. En BioBio. Una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta el informe.